Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Algunos estamos sentados.
Detenidos por la policía, migrantes cubanos plantados en Trinidad y Tobago. Cuba trata de maquillar pérdida económica derivada de la exportación de médicos a Brasil.
Y la población está peor todavía que las construcciones.
La Habana se encamina a histórico aniversario en medio de ruinas, basura y contaminación.
Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presenta
nuevo programa de televisión Nicaragua en portada. Será transmitido por Radio y Televisión Martín.
Y en los deportes, Mookie Betts y Christian Yelich ganan los premios a novato del año en las grandes ligas.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Más de 80 refugiados de Naciones Unidas y solicitantes de asilo en Trinidad y Tobago que permanecían acampados frente a la sede de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, fueron arrestados y acusados de obstruir la vía pública.
Esta misma tarde, un juez emitió una orden pronunciándose sobre esta grave situación. Ricardo Quintana tiene estas últimas informaciones que prácticamente acaban de llegar a nuestra redacción. Adelante, Ricardo.
Así es, Alfredo, Karen. Bueno, un magistrado dictaminó que 15 mujeres y 67 hombres sean llevados al centro de detención de Aripo. Ellos quedaron sin ayuda de la ONU, desamparados sin techos y se plantaron en la acera frente a la agencia de la ONU para refugiados. Lo que no sabían era que estaban cometiendo un presunto delito.
Aquí se encuentran los 82 cubanos por dictamen judicial. Es el centro de detención del Servicio de Migración en Aripo, en las afueras de Puerto España. El grupo fue arrestado en horas de la mañana de este viernes. Operativos sin violencia por parte de la autoridad, sin resistencia por parte de los acusados. El presunto delito, obstaculizar el paso por la franja de acera que sirvió de hogar por 2 semanas luego de que quedaran desamparados sin techo.
No hemos reportado ni tráfico, ni prostitución, ni droga. Somos personas buenas y nos están deteniendo.
Con sus bultos llegaron a la unidad. En una oficina, vencidos por el cansancio, esperaron por la instrucción policial. Esta es el acta acusatoria entregada al cubano Osvaldo Javier Molina. Aquí aparece la supuesta comisión del delito, contemplado en el artículo 65A, capítulo 1102 del Código Penal.
Múltiples denuncias y múltiples supuestas irregularidades.
En entrevista concedida a Televisión Martí en octubre último, ACNUR remarcó que tanto solicitantes de asilo como refugiados deben obedecer la ley del país de acogida.
Las leyes que aplican son las leyes de Trinidad y Tobago, ¿sí? Entonces, Lo que nosotros hacemos es velar por que los derechos de las personas sean respetados.
ACNUR no respondió a un correo electrónico de Televisión Martí pidiendo una reacción sobre lo ocurrido. Según los refugiados, ACNUR había informado que la oficina quedaría sin personal durante 2 meses porque sus funcionarios asistirían a un curso de capacitación. En otro correo electrónico, pedimos a ACNUR que confirmara o desmintiera esta información. Aún no tenemos respuesta.
Ahora sus padres detenidos, sin saber qué va a pasar con ellos.
En una vivienda en la barriada de Curep, en Puerto Príncipe, al cuidado de una familia cubana, permanecen estos menores de edad. Sus padres se encuentran entre los arrestados.
Ahí vemos el pueblo trinitario, aunque estemos aquí en la estación de policía, continúa brindándonos su ayuda. Una comida enviada por los abogados.
Mientras en la sede de ACNUR, Cubanos que no se encontraban en el lugar cuando ocurrió el operativo se manifestaban en solidaridad con sus compatriotas.
El juez dictaminó que el próximo lunes los cubanos volverán a comparecer ante el tribunal en la continuación de este caso. Entre tanto, unos 40 migrantes cubanos continúan plantados frente a la sede de ACNUR en solidaridad con sus compatriotas que están en estos momentos detenidos. Es todo, vuelvo contigo al estudio, Alfredo.
Gracias, Ricardo. Con manidos eslogans castristas, las autoridades y la prensa oficialista cubana están tratando de maquillar el impacto negativo que acarrea la retirada de los médicos enviados a Brasil como producto de exportación para obtener divisas. Joandy Castañeda Lorenzo informa.
La viceministra cubana de Salud, Marcia Cobas Ruiz, dijo en la oficialista Mesa Redonda que ellos no reciben ningún dinero por los médicos que exportan al exterior, video que se ha hecho viral en las redes sociales.
Nosotros no recibimos pagos por esos servicios. Nosotros, los países, lo que más hacen es compartir los gastos que tenemos, pero la inmensa mayoría de nuestras misiones hoy son misiones solidarias internacionalistas.
Lo cierto es que según datos publicados en el Nuevo Herald, los servicios de profesionales cubanos en el exterior son la principal fuente de divisas del gobierno castrista y representan unos ingresos aproximados de 11.543 millones cada año.
La mayor entrada que tienen es prestación de servicios, según el régimen, que siempre venden como una labor altruista cuando sabemos que es un negocio.
José Luis Rodríguez, exministro de Economía de Cuba, afirmó que casi la totalidad de esos ingresos corresponden a los más de 50 mil profesionales de la salud que trabajan en unas 60 naciones, siendo Brasil el segundo país con mayor cantidad desde el inicio del programa denominado Más Médicos en el año 2013.
Que nuestros colaboradores además reciban lo que se acuerda con ellos en Cuba, el estipendio, porque nuestros colaboradores, a diferencia de los médicos extranjeros que llegaron al programa Más Médico, no eran buscando trabajo. Nuestros colaboradores fueron a cumplir una misión.
El controversial acuerdo suscrito por el régimen de La Habana y antiguos gobiernos brasileños ha sido cuestionado por la prensa y la justicia de Brasil debido al mecanismo de pago a través de la Organización Panamericana de la Salud, en el que el 75% de los $3,200 mensuales de salario que Brasil pagaba a cada médico cubano iban a parar a las arcas castristas.
¿Por qué estos médicos no ganan su salario integralmente? ¿Por qué no tienen derecho a entrar y salir cuando quieran? ¿Por qué no pueden pedir asilo político? Porque es un contubernio entre el gobierno de Brasil y el gobierno de Cuba.
Las declaraciones del recién electo Jair Bolsonaro se suman a las numerosas opiniones críticas sobre la exportación de profesionales que lleva a cabo el régimen de La Habana y a los que muchos califican como esclavos de bata blanca. Según predicciones del diario español El Mundo, por la retirada de los galenos, el gobierno cubano dejará de percibir entre 330 y 451 millones de dólares cada año. Joandy Castañeda, Televisión Martí.
Y La Habana cumple sus 499 años de fundada y sus residentes lo celebran contemplando una ciudad deteriorada, sucia y llena de problemas sociales. El sitio digital Cubanet entrevistó a varios habaneros que manifestaron sus impresiones sobre el estado actual de la capital cubana en su nuevo aniversario. Giselle González tiene los detalles.
Las mejores vistas. Así invitan a un recorrido por La Habana en los famosos autobuses rojos para turistas. Pero las mejores vistas de La Habana las tienen sus residentes que celebran el 499 aniversario de la capital cubana entre ruinas, desechos, contaminación y basura. Esa es La Habana de verdad, la que muy pocos turistas conocen. Así la describieron sus residentes al sitio digital Cubanet.
Los 500 años de La Habana, ¿y te parece que no interesa a nadie La Habana?
La Habana.
La Habana sucia.
Y la convivencia en el piso.
Yo la veo muy mal.
Está destruida. No sé si se podrá arreglar.
Nunca va a cambiar eso.
A tan solo un año de su 500 aniversario y que el régimen cubano comienza a celebrar desde ya, La Habana y su rica historia arquitectónica se desvanecen entre escombros, basura, derrumbes y mucha desesperanza. Una muerte lenta que comenzó en el año 1959. Con frecuencia se escucha que un edificio del casco histórico se derrumbó completo o tuvo un derrumbe parcial y allí enterrados o heridos sus residentes.
Los 500 años en La Habana me parece que no ha progresado en arreglo ni limpieza.
Habana sucia, la basura que la recojan, claro. ¿Me entiendes? Ya, y la fachada muy mala y la convivencia en el piso.
Le falta la educación del pueblo cubano. ¿Qué le falta de respeto? Porque no sabe hacer nada. No sabe poner un papel en la basura, nada. Hasta que no aprende el cubano a tener la calle linda, nunca va a cambiar eso.
La Habana es una ciudad con uno de los estilos arquitectónicos más diversos del mundo, donde confluyen lo español, árabe, italiano, greco-romano, francés y norteamericano. Pero el régimen solo se preocupa por edificar o restaurar monumentos, objetivos económicos y lugares de interés turístico.
Mucha propaganda en la televisión de La Habana. Y La Habana está sucísima, calle en el hueco, mira, fachada sin pintar. ¿De qué estamos hablando? La Habana, cochinísima que está. No parece cumplir 500 años.
Las construcciones están pésimas y la población está peor todavía que las construcciones.
Muy mal. En todo. Está destruida, llena de basura. Por todas partes que tú vas es basura y basura. Las casas se están cayendo.
Mucho deterioro en lo que son las edificaciones, las casas y demás. Como que la población ha crecido y hay mucha dificultad en cuanto a la vivienda.
Los entrevistados tienen claro qué le regalarían a La Habana en su aniversario.
Una buena limpieza a La Habana, de todo.
Yo como tal, pues, como persona, como ser humano, no puedo hacer nada porque esto tiene un gobierno, ¿viste? Verdaderamente quien tiene que hacer por esto es el gobierno, mejorarla al 100%, porque La Habana es bonita.
Voy a arreglarlo todo, que recojan la basura. Eso es lo que yo les regalaría.
Ponerle todo lo que hace falta.
¿Y usted, señora?
Pero bueno, para hacer eso debemos de educarnos desde la casa hasta en la escuela y demás.
Estas calles empañan un pasado y la historia de una Habana de riqueza arquitectónica, con calles vibrantes, iluminadas, vivas, alegres y sobre todo limpias, muy limpias. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y en Nicaragua, lo que hace pocos meses comenzó como una manifestación de protesta contra la reforma del sistema de pensiones por parte del gobierno, se transformó rápidamente en una crisis nacional después de que la policía del régimen de Daniel Ortega y sus paramilitares trataran de eliminar el clamor popular con balas y asesinatos. Más de 300 personas han perdido la vida desde que comenzó el conflicto. En medio de estos dramáticos momentos que está viviendo Nicaragua, Radio y Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses, USA, anunciaron el lanzamiento del primer programa de televisión conjunto en Estados Unidos titulado Nicaragua en Portada, un espacio informativo con noticias, entrevistas y comentarios cuyo objetivo es contar la verdad sobre la tragedia totalitaria que está azotando a la patria de Rubén Darío y su pueblo.
Nosotros somos una voz que va a clamar en el mundo y le damos las gracias infinitas de verdad a Radio y Televisión Martí, a Tomás Regalado, quien es un hombre visionario y muy lleno de energía y agradecimiento, pues para él nos presentamos esta tarde para decirle, señores, gracias por dejarnos ser la voz del nicaragüense que está detenido en las cárceles, donde están siendo torturados, donde hay violaciones sexuales, donde hay torturas extremas, en donde Nicaragua tiene tanto llanto, luto y dolor.
Radio y Televisión Martí están cumpliendo la misión que le encargó el Congreso. Informar al pueblo de Cuba y encaminar al pueblo de Cuba a través del camino a la democracia. Pero es que se han unido a este triángulo Nicaragua y Venezuela. Y nosotros tenemos la obligación de no solamente informar a los cubanos, sino también a los nicaragüenses y a los venezolanos. Porque no hay solución para los tres países si no hay solución en los tres países. Así que nos sentimos muy satisfechos con sacar al aire el primer programa en la historia de Televisión Martí sobre la situación en Nicaragua.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Corralillo en la zona norte de Las Villas. A todos, gracias por acompañarnos en este Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
La cantante cubana Lucrecia presenta Celia el musical con 26 temas de la famosa guarachera de Cuba y repasa parte de su vida. Roxana Romero la entrevistó para Televisión Martí.
Celia Cruz, su vida y su leyenda como la reina de la salsa se reviven sobre el escenario con gran colorido. Celia el musical recrea la íntima historia de la guarachera de Cuba. Con temas como Te Busco, Yo Viviré y La Vida es un Carnaval, el espectáculo explota con una emoción extraordinaria, no solo por el contenido, sino también por la interpretación realizada por la multifacética artista Lucrecia.
Poderla interpretar con sus 26 canciones, las tantísimas que tiene, porque son muchísimas, gracias a Dios, porque es que por eso se llama Celia el musical, su legado, su música y su vida. 26 canciones, poder vestir todos sus atuendos, sus pelucas, es maravilloso.
Lucrecia, que guardó una estrecha amistad con Celia, pinta un retrato de su vida, desde su niñez y sus humildes comienzos en la radio en la isla, sus actuaciones, sus desafíos y éxitos en el exilio, hasta su último concierto antes de partir de este mundo en 2003.
En el momento que ya voy a salir a actuar, pues ya así le digo que me entra realmente el temor, porque eso es una responsabilidad muy grande, representar a la reina. Es querida y respetada por el mundo entero y conocidísima, y hay que hacerlo con rigor y con todo el respeto que se merece.
Esa negrita que va caminando.
El musical hizo su debut en Miami el año pasado por una noche y el estreno europeo se produjo en agosto en el Festival Starlight en Marbella con grandes acoladas. Producido por Omer Pardillo Cid y dirigido por Gonzalo Rodríguez, la obra cuenta con una banda musical compuesta por cubanos que, según Lucrecia, se emocionaron al poder participar en este muy anticipado proyecto.
Cuando ya empecé a ensayar ya los monólogos, en los mismos ensayos, pues todos se emocionaron y hubo un momento que hubo como las almas hablaron y empezaron a hablar del respeto a Celia, de lo emocionados que estaban de tocar para Celia.
Una jornada emocional llena de ritmos y electricidad. Celia el musical pondrá a todo el mundo a guarachar. Para Lucrecia, que estudió música en la Institución Superior de Arte a los 7 años y hoy es considerada como una de las mejores vocalistas del mundo, la oportunidad de interpretar a Celia ha sido una bendición, una experiencia que continúa emocionándola.
A Celia le agradezco mucho. Y si tengo que decir qué siento, siento paz. Siento paz, me la transmite. Es lo que siento justamente al empezar a interpretar a Celia, paz.
Roxana Romero, Televisión Martín.
Bueno, y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Gracias, Alfredo. Karen, hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Comenzamos la mañana con temperaturas de 23, bastante calor en Guantánamo, Santiago. Temperaturas de 21 a 23 en gran parte de las provincias centro-orientales, incluyendo Camagüey. El occidente comenzó con estas temperaturas, pero hacia el interior, en especial de Matanzas y también Cienfuegos, la parte norte, Cienfuegos, Pinar de Río y la provincia Sabaneras, las temperaturas para comenzar el día estuvieron en el orden de los 19 grados. El cielo ha estado mayormente despejado en toda la zona, pasó el sistema frontal, pero hemos tenido un par de tormentas justamente en la parte norte, acá, inmediaciones de Morón, acá, la tormenta con algunas descargas eléctricas, no mucha lluvia, media pulgada rojo en esta área. Prácticamente entre Yaguajay y Morón es que se registró esa tormenta esta tarde, y también algunas tormentas que han estado en las inmediaciones de Campechuela hasta Niquero, Manzanillo, toda esta zona, esta tarde con algunas tormentas, pero se han ido disipando, y otras adicionales desde el centro de inmediaciones de Palma Soriano hasta Moa. Esto es una línea de tormenta que ha sido un poco más fuerte, algunas también en las inmediaciones de Mayarí. Ahora, no se ha terminado la temporada de huracanes. Se le ha estado recordando que el mes de noviembre nos preocupa lo que se forme en el Caribe, pero ha habido excepciones. En 1985 tuvimos un tremendo huracán, uno de los peores desastres para Cuba. Fue este huracán que justamente se cumple aniversario este fin de semana, 18, y terminó su ruta el 19. Afectó desde Puerto Padre hasta La Habana y los daños fueron realmente desastrosos. Creo que toda la costa norte no ha tenido uno tan intenso hasta el que tuvimos el año pasado, que fue incluso más intenso que ese, y luego finalmente el huracán llegó acá hasta Florida. Así que con esta trayectoria en noviembre, una excepción en 1985. La temperatura máxima esta tarde en Santiago con 30 grados, el cielo ha estado mayormente despejado, 33 más al este y Mías, hallamos 32, Holguín, Manzanillo con 30. El resto de las temperaturas en 30 al este, pero noten que el oeste ha estado no con tanto calor. Incluso algunas estaciones como Santa Clara reportando 26, 26 La Habana, 28 Cayo Largo, Pinar de Río sí alcanzó 30. La brisa bastante fuerte en la parte centro oriental, noten, centro y occidental, quiero decir, con vientos del noreste. El sistema frontal está acá. Acá es donde tenemos más viento, más oleaje. La parte oriental tiene menos viento y menos oleaje, y así va a permanecer por lo menos en las próximas horas. Aquí tenemos vientos que han superado los 30 kilómetros por hora, 29 kilómetros por hora en la parte norte, y el oleaje sigue de más de un metro en la parte occidental, norte occidental 1.8 metros al sur de Isla de la Juventud, pero el resto de la isla, el centro y este, el oleaje estará por debajo de medio metro, en especial la parte sur, la parte norte también con menos oleaje, quiere decir el oleaje está concentrado en la costa norte y parte de la costa sur debido al sistema frontal. El pronóstico para mañana, algunos chubascos y tormentas, en especial el centro, Cayo Coco, Camagüey, Cienfuegos, Santo Espíritu, Santa Clara, puede haber alguna tormenta también acá en las inmediaciones de Santiago de Cuba, pero lo principal asociado a la zona frontal que está justamente en el centro del país. Comenzamos el día mañana. Temperaturas frescas. Yo diría que hacia el interior de Pinar de Río pudiéramos ver algunos sectores con 19, 18 grados, lo mismo para las provincias habaneras. El aeropuerto José Martí tal vez 20 grados, incluso 19 pudiera ser una temperatura más adecuada. 23 Nueva Gerona y 26 para Cayo Largo. En horario de la tarde suben, pero quedan frescas. Noten, 26, 28, no estamos hablando de 30, ahí está la zona frontal. Acá está la zona frontal y lo principal en el centro del país, amanecemos con 21 grados, llegando a 28, 29. No tanto calor, precisamente los nublados y el fresco que ha llegado del norte, pero el este del país se mantiene con temperaturas de 22 a 23 prácticamente en toda la zona, y desde Camagüey al este más de 30 grados, amigos. El sistema frontal, la influencia no alcanza el este de Cuba. De hecho, ya se ha estado estacionando y acá lo vamos a tener estacionario, y esto implica solamente algo de lluvia en los próximos días. El panorama para la capital del país. Regresan los chubascos. Estuvimos con buen tiempo un par de días, pero regresan los chubascos. Esto sería sábado. Aumenta la posibilidad de algunos chubascos el domingo. Todavía temperaturas de 26, 28 el domingo, la máxima. El lunes y martes se ve mucho mejor, prácticamente seco, y luego comienza y aumenta la posibilidad de lluvia a partir de miércoles, jueves y viernes. Regreso con ustedes.
Muchas gracias, Eduardo. Entre tanto, los premios Grammy Latino repartieron su corazón el jueves en Las Vegas entre el cantautor uruguayo Jorge Drexler y los ritmos urbanos y tropicales de músicos colombianos como J Balvin y Karol G.
Telefonía. Jorge Drexler.
El cantautor uruguayo Jorge Drexler triunfó el jueves en los premios Grammy Latino. Cultor de melodías de pop suave, se llevó 3 gramófonos de oro, a Canción del Año y Grabación del Año por Telefonía y Mejor Álbum Cantautor por Salvavidas de Hielo.
Yo ya no sé qué decir, queridos amigos míos.
Los ritmos urbanos y tropicales de los músicos colombianos también fueron protagonistas de la noche. El reggaetonero J Balvin, que fue premiado por el Mejor Álbum de Música Urbana por Vibras, lamentó que el género haya sido un poco discriminado.
No matemos los sueños de los nuevos productores que vienen, de los nuevos compositores que vienen. Valoren la nueva sangre, la sangre nueva que viene, porque somos el futuro de la música. Obviamente con todo el respeto a todos los artistas que han sido leyendas y serán leyendas por siempre, pero es hora de crear nuevas leyendas, nuevas motivaciones, que la gente en la calle quiera ser como nosotros, porque también somos un ejemplo de vida.
La también colombiana Karol G fue elegida como mejor nueva artista por el éxito Mi Cama. La fiesta celebrada en Las Vegas vio la actuación de artistas como J Balvin, Drexler, Natalia Lafourcade, Nicky Jam, Steve Aoki, Maná y Carlos Vives.
Que yo sé que vos sabías.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El ex Marlin Christian Yelich, así como el jugador Mookie Betts de los Medias Rojas de Boston, ganaron los respectivos premios al jugador más valioso de la Liga Nacional y Americana. Yelich, quien fue canjeado el invierno pasado a los Cerveceros, resultó ser una pieza clave para el desempeño del equipo en toda la temporada. El outfielder terminó con promedio de 326 y 116 carreras impulsadas, sumando además 36 jonrones. Los números de Yelich contrastan con lo que le vimos hacer en sus 5 años aquí en Miami, donde no alcanzó los 100 remolques y solo llegó a batear 21 cuadrangular en la mejor de sus contiendas. En el caso de Betts, significó por mucho el mejor año de su carrera, al ser además el líder de bateo de todas las mayores con un promedio de 346. El jardinero de los campeones mundiales disparó 32 jonrones e impulsó 80 carreras como primer bate en la alineación. Betts fue, junto al cubano-americano Julito Martínez, lo más destacado en la ofensiva del equipo de Boston en este 2018. Y la cadena Fox Sports llegó a un acuerdo con las Grandes Ligas para extender su actual contrato, el cual ahora correrá hasta el año 2028. El nuevo acuerdo llevará a las arcas de las mayores algo más, escuchen, de 5,000 millones de dólares. Eso significa un incremento de casi el 50% con respecto al acuerdo anterior. Fox se ha mantenido en amarre con las Grandes Ligas por 20 años y seguirá siendo la cadena de la Serie Mundial con el nuevo contrato. Y hablando de extensiones, los dueños de los equipos de Grandes Ligas parecen estar satisfechos con el trabajo del comisionado Rob Manfred durante sus 4 años al frente de la oficina. Tal es así que le extendieron por otros 4 años más. Desde la llegada de Manfred al frente de las mayores han ocurrido cambios en algunas reglas y se han implementado el uso de tecnologías para ayudar en el arbitraje. Vamos a la NBA. Los Warriors visitaron a los Rockets este jueves. Los actuales campeones sin su estrella Stephen Curry. Kevin Durant encestó 20 puntos por los visitantes. Klay Thompson solamente puso 10 unidades en el marcador. Mientras, por el quinteto de Houston, James Harden terminaba con 27 cartones, camino a un triunfo de 107-86. Los Rockets ahora tienen marca de 7-7 luego de un inicio de contienda pésimo debido a la ausencia del propio Harden. Los Clippers, por su parte, superaron a los Spurs de San Antonio, que contaron con una actuación tremenda de DeMar DeRozan. Encestó 34 puntos de DeRozan. Pero de manera colectiva, los Spurs tiraron por debajo del 40% para que al final los Clippers se quedaran con el triunfo por 116-111. En el otro encuentro de la jornada, los Hawks se fueron hasta Denver para chocar con los Nuggets. El quinteto local contó con 6 jugadores con 10 o más puntos, 3 de ellos viniendo desde la banca. De manera colectiva, la efectividad en disparos de Denver fue superior al 56%, camino hacia un triunfo por paliza de 138-93. Por último, el piloto español Marc Márquez cronometró el mejor tiempo en los entrenamientos de este martes para el Gran Premio de Valencia de motociclismo. La lluvia afectó la pista, como pueden ver, y hubo varias banderas rojas durante la sesión. El 5 veces campeón del mundo es favorito para la carrera de este domingo. Y si esto de motociclismo es difícil, imagínense ustedes con la pista mojada. Así que,
¿qué velocidad tendrían ahí?
Esos aparatos llegan casi a los 200 kilómetros por hora, así que No es fácil, ¿eh? Una curva esa mojada, bueno, yo no, sí. no se lo dedico a nadie. La verdad.
Hay que saber. Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. Y ahora, amigos, queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas, noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Comenzó este viernes la 26ª cumbre iberoamericana en la que el tema de la crisis venezolana centra la atención. Mientras en Caracas llevaron a cabo manifestaciones de protesta amigos y familiares de los presos políticos al cumplirse 100 días del encarcelamiento arbitrario del diputado Juan Requesens. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Venezuela afronta una crisis sanitaria por el colapso del sistema de salud, dijo Human Rights Watch en un informe en el que criticó la reacción del gobierno de Nicolás Maduro al negar la situación y no afrontarla urgentemente. La generalizada crisis humanitaria venezolana se convirtió en el tema principal de la 26ª cumbre iberoamericana que se realiza desde este viernes en Antigua, Guatemala.
La migración venezolana es una tragedia humanitaria que está sufriendo todos los días el pueblo de Venezuela. Pero lo más importante... es entender qué pasó, por qué pasó, por la falta de solidaridad latinoamericana, iberoamericana, yo diría. Hoy tenemos que tomar conciencia de que lo que está pasando allá puede pasarnos a cualquiera de nosotros.
En el encuentro participan 16 jefes de Estado y de Gobierno y se lleva a cabo en medio del éxodo de venezolanos, calificado por la ONU como el más grande en la historia reciente en el continente. Entre tanto, en la capital venezolana se recrudecen las protestas por falta de comida, insumos y gasolina. Asimismo, protestan los familiares de presos políticos al cumplirse 100 días de la detención arbitraria e inconstitucional del diputado de la Asamblea Nacional, Juan Requesens.
Juan está siendo tratado inhumanamente porque él está aislado, él está encerrado en cuatro paredes allí, en condiciones no humanas, precisamente por pensar diferente, y eso es parte de la tortura psicológica que es sometido.
Lilian Tintori, esposa del líder y encarcelado opositor Leopoldo López, participó en las protestas asegurando que a Leopoldo le han ofrecido irse del país a cambio de su libertad, pero que él ha escogido quedarse en Venezuela.
Hay una crisis de derechos humanos porque no le garantizan la vida a ningún preso político y a ningún venezolano.
Frente a esta crisis, el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró que la MUD de Venezuela, agrupación que reunía partidos opositores al régimen de Maduro, era una falsa oposición y la acusó de haber contribuido a la permanencia de Maduro en el poder. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero, Televisión Martí.
Y un centenar de tiendas de campaña alineadas en el estacionamiento de un supermercado forman un campamento improvisado para los desplazados por el letal incendio que azotó el norte de California y que ha causado la muerte de por lo menos 59 personas.
La vida después del desastre. Estas personas fueron evacuadas por el incendio Camp, que mató a más de medio centenar de personas en California. Ahora habitan en un campamento improvisado de un centenar de tiendas de campaña alineadas en el estacionamiento de un supermercado de la ciudad de Chico.
Esperamos lo mejor, solo intentamos vivir el día a día, es todo lo que podemos hacer, recibir los recursos que nos están dando e intentar dar lo mejor.
Larry Davis es un pastor de iglesia y dice que no volverá a la arrasada localidad de Paradise de 26.000 habitantes.
Cuando pierdes todo en este punto de tu vida, el proceso de reconstrucción lleva tiempo y solo hay pocos años por delante en tu vida para comenzar desde cero. Así que probablemente solo nos reubicaremos.
Al lado del campamento se instaló un área para distribuir comida, agua, máscaras y artículos de higiene de forma gratuita.
They're not here for the weekend.
No están aquí por el fin de semana, no están aquí por una semana. Estas personas están aquí por un tiempo. Han perdido todo. Simplemente no puedo imaginarme lo que es perder todo.
También hay un lugar para que las personas anoten los nombres de los desaparecidos, que serán agregados a la lista oficial. Pero pasan los días y la esperanza disminuye.
Qué lamentable, qué triste. Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Entre los nuevos talentos latinos en la industria del entretenimiento se encuentra Andrea Londo. La joven mexicoamericana salta de la pantalla chica a la grande con el thriller de acción Superfly.
En Sala de Cine, nuestra reportera María Salas la entrevistó durante su visita al sur de la Florida. Veamos.
¿Y cómo mejor disfrutar de estos calurosos días que con mi amiga Andrea Londo, otra latina que brilla en Hollywood?
Hola, ¿cómo estás?
That we will never have to look over our shoulder again.
Tienes una historia muy interesante de que creciste en ambos lados, entre México y Estados Unidos, right on the border, en la frontera.
Sí, justamente en la frontera. Yo crecí en Tijuana y mi familia de ahí es y todo, pero soy americana, nací en San Diego. O sea, nunca fui a la escuela en México, siempre crucé la frontera para ir a la escuela en Estados Unidos.
A los 26 años de edad, Andrea Londo se dio a conocer como el personaje de María Salazar en la tercera temporada de Narcos.
¿Qué se siente ser parte de Narcos y Superfly?
Bueno, padrísimo los dos, pero muy diferentes experiencias. En Superfly yo soy igual de matona, se podría decir, que todos. Y en Narcos no, en Narcos a mí me tocaba ver cómo todos sacaban la pistola, iban aquí, iban acá, y María, vete al cuarto, y en Superfly no.
Now I got operations all over the city.
Ahora la México-americana es una de las amantes de Priest, Cynthia, en su primera película en la gran pantalla. El actor y cantante Trevor Jackson le da vida al protagonista.
Es una relación entre los tres y eso queda claro en la película.
La pregunta del día, ¿a quién quiere más Priest? ¿A Cynthia o a la otra?
No, para serte sincera, yo creo que quiere más a Georgia que de lo que quiere más a Cynthia.
Famoso por crear videos musicales para Drake, Rihanna y Fifth Harmony, el canadiense director X está a cargo de la versión moderna de Superfly.
Tienes que filmar tu gran escena de Superfly.
La primera escena, no me acuerdo qué fue la primera escena que grabamos.
¿No fue la del triángulo amoroso?
No, pero esa sí fue de las primeras. Y no estuvo sexy filmarla para nada.
Chin chin.
Salud.
Gracias por venir a Miami.
Pasa los deportes, el anunciado juego oficial de la Liga Española en la ciudad de Miami el próximo mes de enero parece estar colgando de un fino hilo al enfrentar la oposición de jugadores y federativos. Este jueves el presidente de la Liga Española, Javier Tebas, volvió a impulsar la idea durante una convención de fútbol celebrada en el Marlins Park. El juego entre Barcelona y Girona, programado para el 26 de enero, no ha recibido el apoyo del sindicato de jugadores y es visto con recelo por federaciones de este deporte. Por lo pronto Tebas sigue insistiendo.
Muy importante para nosotros, ¿no? Nosotros además en Estados Unidos tenemos oficinas, tenemos delegados, o sea, en Estados Unidos estamos trabajando muchísimo y Miami es un centro para nuestra atención. De hecho, queremos traer hasta un partido de nuestra liga Miami, ¿no?
Bueno, y la selección de Portugal realizó prácticas hoy viernes, dio los toques finales a la preparación para el encuentro que sostendrá este sábado contra la escuadra de Italia, otra de las grandes que se ausentó de Rusia 2018. Y que busca, como es sabido, renacer cuanto antes. El encuentro será en Milán como parte de la Liga de Naciones de la UEFA. Y en el Rally de Australia, el francés Sebastian Ogier se acercó un poco más al que sería su sexto campeonato mundial. Este viernes fue séptimo, pero a su principal rival, el belga Thierry Neuville, le fue peor. Impactó objetos de contención y perdió uno de sus neumáticos para descender hasta la décima posición. Y terminamos con estas imágenes, el primer torneo de boxeo en Somalia en 40 años. La normalidad parece ir regresando poco a poco a ese país africano que fue prácticamente arrasado por una extensa guerra civil y otros conflictos. El certamen fue auspiciado por la Federación de Boxeo de ese país. Bueno, bueno. Qué bueno que regresa el deporte. Sí. Ciertamente cuando hay eventos deportivos es que hay calma y paz. Y cuando no los ves, pues como en Somalia, que hubo una guerra tremenda, interminable parecía, pero qué bueno ver que regresa el deporte y que la vida, pues, de alguna manera regresa a la normalidad.
Sí, no, y así van aumentando de calidad deportiva, obviamente, paso a paso.
Poco a poco.
Se nota, ¿no es verdad, Karen?
Sí. Pero claro que sí. Yo mejor hago una pequeña pausa. Vamos.
Chao, Bobby. Hasta luego. Chao, hacemos una pequeña pausa aquí y regresamos enseguida.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Thank you.
pueblo vamos a darnos las manos, pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Ahora, para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Más de 80 refugiados de Naciones Unidas y solicitantes de asilo en Trinidad y Tobago que permanecían acampados frente a la sede de la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, fueron arrestados y acusados de obstruir la vía pública.
Esta misma tarde, un juez emitió una orden pronunciándose sobre esta grave situación. Ricardo Quintana tiene estas últimas informaciones que prácticamente acaban de llegar a nuestra sala de redacción. Ricardo, adelante.
Alfredo, Karen, bueno, un magistrado acaba de dictaminar que 15 mujeres y 67 hombres sean llevados al centro de detención de Aripo. Ellos quedaron sin ayuda de la ONU, desamparados, sin techo, y se plantaron en la acera frente a la ACNUR. Lo que no sabían estos cubanos era que estaban cometiendo un presunto delito. Aquí se encuentran los 82 cubanos por dictamen judicial. Es el centro de detención del Servicio de Migración en Aripo, en las afueras de Puerto España. El grupo fue arrestado en horas de la mañana de este viernes. Operativo sin violencia por parte de la autoridad, sin resistencia por parte de los acusados. El presunto delito: obstaculizar el paso por la franja de acera que sirvió de hogar por dos semanas luego de que quedaran desamparados, sin techo.
No hemos reportado ni tráfico, ni prostitución, ni drogas. Somos personas buenas y nos están deteniendo.
Con sus bultos llegaron a la unidad. En una oficina, vencidos por el cansancio, esperaron por la instrucción policial. Esta es el acta acusatoria entregada al cubano Osvaldo Javier Molina. Aquí aparece la supuesta comisión del delito, contemplado en el artículo 65A, capítulo 1102 del Código Penal.
Múltiples denuncias y múltiples supuestas irregularidades.
En entrevista concedida a Televisión Martí en octubre último, ACNUR remarcó que tanto solicitantes de asilo como refugiados deben obedecer la ley del país de acogida.
Las leyes que aplican son las leyes de Trinidad y Tobago, ¿sí? Entonces, Lo que nosotros hacemos es velar por que los derechos de las personas sean respetados.
ACNUR no respondió a un correo electrónico de Televisión Martí pidiendo una reacción sobre lo ocurrido. Según los refugiados, ACNUR había informado que la oficina quedaría sin personal durante dos meses porque sus funcionarios asistirían a un curso de capacitación. En otro correo electrónico, pedimos a ACNUR que confirmara o desmintiera esta información. Aún no tenemos respuesta.
Ahora sus padres detenidos, sin saber qué va a pasar con ellos.
En una vivienda en la barriada de Curep, al cuidado de una familia cubana, permanecen estos menores de edad. Sus padres se encuentran entre los arrestados.
Ahí vemos el pueblo trinitario, aunque estemos aquí en la estación de policía, continúa brindándonos su ayuda. Una comida enviada por los abogados.
Mientras en la sede de ACNUR, Cubanos que no se encontraban en el lugar cuando ocurrió el operativo se manifestaban en solidaridad con sus compatriotas.
Bueno, el juez dictaminó que el próximo lunes estos cubanos volverán a comparecer ante el tribunal en la continuación de este caso. Entre tanto, unos 40 migrantes cubanos continúan plantados frente a la sede de ACNUR en solidaridad con sus compatriotas encarcelados. Es todo, vuelvo con ustedes al estudio.
Gracias, Ricardo.
Gracias, Ricardo. Entre tanto, con manidas consignas castristas, las autoridades y la prensa oficialista cubana están tratando de maquillar el impacto negativo que acarrea la retirada de los médicos enviados a Brasil como producto de exportación para obtener divisas. Yoandy Castañeda Lorenzo informa.
La viceministra cubana de Salud, Marcia Cobas Ruiz, dijo en la oficialista Mesa Redonda que ellos no reciben ningún dinero por los médicos que exportan al exterior, video que se ha hecho viral en las redes sociales.
Nosotros no recibimos pagos por esos servicios. Nosotros, los países, lo que más hacen es compartir los gastos que tenemos, pero la inmensa mayoría de nuestras misiones hoy son misiones solidarias internacionalistas.
Lo cierto es que según datos publicados en el Nuevo Herald, los servicios de profesionales cubanos en el exterior son la principal fuente de divisas del gobierno castrista y representan unos ingresos aproximados de 11.543 millones cada año.
La mayor entrada que tienen es prestación de servicios, según el régimen, que siempre venden como una labor altruista cuando sabemos que es un negocio.
José Luis Rodríguez, exministro de Economía de Cuba, afirmó que casi la totalidad de esos ingresos corresponden a los más de 50 mil profesionales de la salud que trabajan en unas 60 naciones, siendo Brasil el segundo país con mayor cantidad desde el inicio del programa denominado Más Médicos en el año 2013.
Que nuestros colaboradores además reciban lo que se acuerda con ellos en Cuba, el estipendio, porque nuestros colaboradores, a diferencia de los médicos extranjeros que llegaron al programa Más Médico, no eran buscando trabajo. Nuestros colaboradores fueron a cumplir una misión.
El controversial acuerdo suscrito por el régimen de La Habana y antiguos gobiernos brasileños ha sido cuestionado por la prensa y la justicia de Brasil debido al mecanismo de pago a través de la Organización Panamericana de la Salud, en el que el 75% de los $3,200 mensuales de salario que Brasil pagaba a cada médico cubano iban a parar a las arcas castristas.
¿Por qué estos médicos no ganan su salario integralmente? ¿Por qué no tienen derecho a entrar y salir cuando quieran? ¿Por qué no pueden pedir asilo político? Porque es un contubernio entre el gobierno de Brasil y el gobierno de Cuba.
Las declaraciones del recién electo Jair Bolsonaro se suman a las numerosas opiniones críticas sobre la exportación de profesionales que lleva a cabo el régimen de La Habana y a los que muchos califican como esclavos de bata blanca. Según predicciones del diario español El Mundo, por la retirada de los galenos, el gobierno cubano dejará de percibir entre 330 y 451 millones de dólares cada año. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y La Habana cumple sus 499 años de fundada y sus residentes lo celebran contemplando una ciudad deteriorada, sucia y llena de problemas sociales. El sitio digital Cubanet entrevistó a varios habaneros que manifestaron sus impresiones sobre el estado actual de la capital cubana en su nuevo aniversario. Grisel González tiene los detalles.
Las mejores vistas. Así invitan a un recorrido por La Habana en los famosos autobuses rojos para turistas. Pero las mejores vistas de La Habana las tienen sus residentes que celebran el 499 aniversario de la capital cubana entre ruinas, desechos, contaminación y basura. Esa es La Habana de verdad, la que muy pocos turistas conocen. Así la describieron sus residentes al sitio digital Cubanet.
Los 500 años de La Habana, ¿y te parece que no interesa a nadie La Habana?
La Habana,
¿no? La Habana sucia.
Y la convivencia en el piso.
Yo la veo muy mal.
Está destruida. No sé si se podrá arreglar.
nunca va a cambiar eso.
A tan solo un año de su 500 aniversario y que el régimen cubano comienza a celebrar desde ya, La Habana y su rica historia arquitectónica se desvanecen entre escombros, basura, derrumbes y mucha desesperanza. Una muerte lenta que comenzó en el año 1959. Con frecuencia se escucha que un edificio del casco histórico se derrumbó completo o tuvo un derrumbe parcial y allí enterrados o heridos sus residentes.
Los 500 años en La Habana me parece que no ha progresado en arreglo ni limpieza.
Habana sucia, la basura que la recojan. Claro. ¿Me entiendes ya? Y la fachada muy mala y la convivencia en el piso.
Le falta la educación del pueblo cubano. ¿Qué le falta el respeto? Porque no sabe hacer nada. No sabe poner un papel en la basura, nada. Hasta que no aprende el cubano a tener la calle linda, nunca va a cambiar eso.
La Habana es una ciudad con uno de los estilos arquitectónicos más diversos del mundo, donde confluyen lo español, árabe, italiano, greco-romano, francés y norteamericano. Pero el régimen solo se preocupa por edificar o restaurar monumentos, objetivos económicos y lugares de interés turístico.
Mucha propaganda de la televisión de La Habana. Y La Habana está sucísima, calle en el hueco, mira, fachada sin pintar. ¿De qué estamos hablando? La Habana, cochinísima que está. No parece cumplir 500 años.
Las construcciones están pésimas y la población está peor todavía que las construcciones.
Muy mal. En todo. Está destruida, llena de basura. Por todas partes que tú vas es basura y basura. Las casas se están cayendo.
Mucho deterioro en lo que son las edificaciones, las casas y demás. Como que la población ha crecido y hay mucha dificultad en cuanto a la vivienda.
Los entrevistados tienen claro qué le regalarían a La Habana en su aniversario.
Una buena limpieza a La Habana, de todo.
Yo como tal, pues, como persona, como ser humano, no puedo hacer nada porque esto tiene un gobierno, ¿viste? Verdaderamente quien tiene que hacer por esto es el gobierno, mejorarla al 100%, porque La Habana es bonita.
Voy a arreglarlo todo, que recojan la basura. Eso es lo que yo les regalaría.
Ponerle todo lo que hace falta.
Pero bueno, para hacer eso debemos de educarnos desde la casa hasta en la escuela y demás.
Estas calles empañan un pasado y la historia de una Habana de riqueza arquitectónica, con calles vibrantes, iluminadas, vivas, alegres y sobre todo limpias, muy limpias. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y en Nicaragua, lo que hace pocos meses comenzó como una manifestación de protesta contra la reforma del sistema de pensiones por parte del gobierno, se transformó rápidamente en una crisis nacional, después de que la policía del régimen de Daniel Ortega y sus paramilitares trataran de eliminar el clamor popular con balas y asesinatos. Más de 300 personas han perdido la vida desde que comenzó el conflicto. En medio de estos dramáticos momentos que está viviendo Nicaragua, Radio y Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses, USA, anunciaron el lanzamiento del primer programa de televisión conjunto en Estados Unidos, titulado Nicaragua en Portada, un espacio informativo con noticias, entrevistas y comentarios cuyo objetivo es contar la verdad sobre la tragedia totalitaria que está azotando a la patria de Rubén Darío y a su pueblo.
Nosotros somos una voz que va a clamar en el mundo y le damos las gracias infinitas de verdad a Radio y Televisión Martí, a Tomás Regalado, quien es un hombre visionario y muy lleno de energía y agradecimiento, pues para él nos presentamos esta tarde para decirle, señores, gracias por dejarnos ser la voz del nicaragüense que está detenido en las cárceles, donde están siendo torturados, donde hay violaciones sexuales, donde hay torturas extremas, en donde Nicaragua tiene tanto llanto, luto y dolor.
Radio y Televisión Martí están cumpliendo la misión que le encargó el Congreso: informar al pueblo de Cuba y encaminar al pueblo de Cuba a través del camino a la democracia. Pero es que se han unido a este triángulo Nicaragua y Venezuela. Y nosotros tenemos la obligación de no solamente informar a los cubanos, sino también a los nicaragüenses y a los venezolanos. Porque no hay solución para los tres países si no hay solución en los tres países. Así que nos sentimos muy satisfechos con sacar al aire el primer programa en la historia de Televisión Martí sobre la situación en Nicaragua.
Y así termina esta edición del Noticiero Nacional de Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisiónmartí.com. Bueno.
El Noticiero Nacional.
Sí, es nacional, se ve en toda Cuba y se ve en El Cañonazo. Tengo razón.
Le cambiaste el nombre hoy.
Bueno, buen fin de semana, pásenla bien.